José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, ya saben, vuelve la Liga el día 11 de junio. Va a terminar, si todo va bien, el 19 de julio. Tenemos horario y día para las dos primeras jornadas de primera y segunda. Tenemos algunas certezas. No va a haber concentraciones obligatorias para los equipos. Y tenemos algunas dudas. Las temperaturas en algunas franjas horarias y los cinco cambios. Lo primero que hacemos es recordarles las dos primeras jornadas en el regreso, la 28 y la 29. Empezamos con la 28, Luis Munilla.
Con el estreno previsto, el derbi Sevilla-Betis, jueves 11 a las 10 de la noche. Habrá dos partidos el viernes, Granada-Getafe a las 7 y media y Valencia-Levante a las 10. El sábado cuatro partidos, Español-Alavés a la 1, Celta-Villarreal a las 5, Leganés-Valladolid a las 7 y media y Mallorca-Barcelona a las 10. Y luego el domingo tres encuentros, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid a la 1, Real Madrid Eibar a las 7 y media y cerrando jornada Real Sociedad Osasuna a las 10 de la noche.
Sin solución de continuidad llegará la siguiente jornada que empieza el lunes, Carlos Sáez.
Jornada corre número 29 que, ojo, tú lo dices bien, arranca el lunes 15. Dos partidos, 7 y media Levante-Sevilla y 10 de la noche Betis-Granada. El martes 3, 7 y media Getafe-Español, Villarreal-Mallorca y a las 10 Barça-Leganés. El miércoles otros tres partidos, a las 7 y media Eibar-Athletic y Valladolid Celta de Vigo y a las 10 Osasuna Atlético de Madrid. Y el jueves dos encuentros, a las 7 y media Alavés Real y a las 10 Real Madrid-Valencia.
La gran novedad en la franja horaria, en lo que no estaba previsto, es que habrá partidos a la 1 del mediodía el sábado y el domingo. La explicación de Javier Tebas en Vamos.
El motivo es porque nosotros hemos estado trabajando durante estas semanas con predicciones históricas de temperatura de las ciudades donde tenemos equipos, tanto de la Liga Santander como de la Liga Smartbank. Y también hemos trabajado con las predicciones de las temperaturas y hemos visto que ese fin de semana va a ser un semana frío en esas fechas, ¿no? Y por lo tanto nos está permitiendo poner ese horario, ¿no? Y también es verdad que si las predicciones de la agencia estatal fuesen cambiando, pues ese horario de la una cambiaría a las 5 de la tarde, ¿no? Para nuestros aficionados en otras partes del mundo puedan ver esos partidos, ¿no?
El sábado 13 en Barcelona hay un Español Deportivo Alavés a la 1. La previsión que hace la Liga es de 20 grados. ¿Qué le parece al Español, Quique Iglesias?
La 1 es un horario perfecto en Cornellá y en China para que el dueño del Español pueda ver el partido. No hay pues inconveniente en el Español para recibir al Alavés a esa hora y para enlazar, dicho sea de paso, el homenaje del minuto 20 con el del minuto 21. Como siempre, al capitán Dani Jarque.
El domingo en Bilbao será el partido de la una, el Athletic de Bilbao Atlético de Madrid. ¿Qué le parece al Athletic, José Ángel Peña?
Sin reacción oficial, Corro, por parte del club, la sensación en el entorno rojiblanco es de que la tónica con los horarios se mantiene. Los aficionados se sienten un poco como la Cenicienta de primera. Y aún da la sensación de ser perjudicados por los horarios, al margen de la temperatura, ese de la una y media nunca ha calado entre los aficionados del Athletic. En todo caso, habrá que ver cómo gestiona la Liga esas posibles modificaciones en la temperatura prevista.
Ha sido uno de los temas de conversación antes de que supiéramos cuándo volvía la Liga. Las concentraciones obligatorias que pedía la Liga para los futbolistas, para los equipos. Al final, Gema Santos, ganan los futbolistas.
Sí, porque al final esas concentraciones van a ser voluntarias. Como se ve ahora mismo, a 10 días del arranque de la competición, Corro, no hay concentración larga de un mes, de 40 días antes de volver a jugar como quería la Liga. Y tampoco va a haber concentración durante la competición. Fuentes de AFE del Sindicato de Jugadores nos confirman que durante la competición tampoco va a haber esa concentración larga de estar confinados todos los días como quería la patronal y que ya la decisión de concentrarse puntualmente depende de cada club.
Otra novedad, los cinco cambios en tres tandas. A Quique Setién no le gusta.
Pienso que nos va a perjudicar, ¿no? Porque quizá nosotros, por nuestra manera de jugar, sabemos que muchos partidos los vamos a resolver en los minutos finales. Si a un rival le das la opción de hacer cuatro cambios, esa debilidad que se genera al final con jugadores ya cansados, pues no se va a producir.
Javi Gómez, ¿al resto de entrenadores qué le parece?
Sin duda, Corro, está siendo uno de los grandes debates en la vuelta a la competición. Setién, como escuchábamos, lo ve perjudicial para el estilo Barça. Sergio, en el partidazo hace unos días, o Bordalás, piensan que beneficiará a los grandes y otros como Javier Calleja comparte la misma opinión, aunque toma a su Villarreal como uno de los más beneficiados. El último en pronunciarse ha sido Diego Martínez, el entrenador del Granada afirma que los cinco cambios le dan tranquilidad.
Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, sí que es cierto, aunque no los utilices, sí que es cierto que el hecho de tener la tranquilidad de hacer cambios, sabiendo que ese tener ese margen ahí, pues yo creo que es importante y es algo bueno para el fútbol.
Hoy es el día en el que han arrancado los entrenamientos colectivos para todos los equipos. Vamos a ver cómo han sido los entrenamientos de los grandes. Empezamos en Barcelona, Elena Condis. Hay una buena noticia en el Barça.
Sí, a la buena noticia del primer entrenamiento de toda la plantilla, con charla de Setién incluida, se le añade otra buena, la recuperación de Umtiti. Recordemos que se lesionó el 9 de mayo en la segunda sesión. Su vuelta es fundamental porque el Lenglet baja por sanción en el primer partido en Mallorca. Un Lenglet que extrae la parte positiva de estos dos meses de parón, cree que puede ser bueno para las grandes estrellas del Barça, que apenas tienen descanso en verano entre el club y los compromisos con sus selecciones. Escuchamos la reflexión de Clement Lenglet en Vamos con Juanma.
Por ejemplo, un jugador como Leo, como Antoine, tiene casi nunca tiene vacaciones porque tienen que jugar los mundiales, los Eurocopa o Copa América, y este año han tenido dos meses sin hacer nada. Y a estos tipos de jugadores seguro que los vienen bien.
Y en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo ha sido el primer día con todos juntos después de muchos días sin hacerlo?
Zidane ha podido trabajar con toda la plantilla y organizar incluso un partidillo. Jovic sigue recuperándose de su lesión, Nacho sigue al margen y Mariano ha completado la primera parte del entreno, pero no ha participado en el partidillo. Hazard y Asensio siguen entrenando con normalidad, ambos se ven para tener minutos contra Leibar, aunque Zidane prefiere ser cauto y no correr ningún riesgo. Ayer Nacho, en el partidazo de Vamos, ponía un porcentaje al momento de forma en el que cree que se encuentra el equipo a 13 días de debutar en la Liga el 14 de junio.
Bueno, todavía quedan días para empezar, ¿no? Lo que queremos es llegar al 100%, ¿no? Pero si tengo que decir un porcentaje, pues ahora mismo estamos al 95 y subiendo.
Y antes de preguntar en el Atlético de Madrid, un conflicto entre un futbolista, Garay, y un club, el Valencia. Este es Garay en su Instagram explicando el desencuentro que hay ahora mismo con el club.
Sinceramente me da mucha pena, pero mucha pena llegar a este punto. Pero me veo en la obligación de hacerlo, dado que la campaña de desprestigio que se está haciendo en contra de mi persona. Me refiero a personas de mi club, que por lo visto tienen la intención de desacreditarme como profesional o más bien como persona. Quiero decir alto y claro que siempre he querido y quiero quedarme en este club porque aquí he sido feliz y me encantaría seguir siéndolo.
Vamos a conocer las dos versiones. Empezamos, Rafa Villarejo, por la petición de Garay.
Sí, fueron 12 minutos de audio para denunciar eso, una campaña de descrédito sin tapujos, hostigada, dice Garay, por el propio club. El argentino hizo un repaso con fechas de todos los pasos dados en torno a este asunto de la renovación y concluye que cuando estaba a punto de cerrarse se le cambian las condiciones y desde entonces no hay más noticias al respecto. Con la voz entrecortada anunció también que pone en manos de sus abogados el asunto del ERTE al que, según él, le empujó el propio club.
¿Y cuál ha sido la reacción, Hugo Ballester, del club?
El Valencia emitió un comunicado ayer por la tarde que consta de tres puntos en los cuales el club lamenta la postura de Garay, asegura, como informamos en COPE, que se le han presentado ofertas que superan su contrato actual y, por último, confirman que Garay fue al ERTE porque él mismo rechazó formar parte del convenio alcanzado por la primera plantilla valencianista para la reducción de salario. Además, te cuento, Corrochano, esta mañana reunión cara a cara entre César Sánchez y Ezequiel Garay para tratar de aclarar todo lo sucedido.
Y nos pasamos por el entrenamiento del Atlético de Madrid a ver cómo ha sido el día con todos junto a Simeone, Antonio Ruiz.
Sí, y precisamente al estreno de esa nueva sesión de trabajo, todos juntos ya, sin restricciones de grupo, se ha unido la presencia de Joao Félix o Menino de Oro, trabajando en solitario. Recordamos que la semana pasada se le diagnosticó un esguince de rodilla de grado bajo, se hablaba de 3 semanas, así que ahora el objetivo es que pueda estar para este segundo partido en Pamplona frente a Osasuna. Y dentro del grupo, un hombre, Yanif Carrasco, que hoy ha hablado y que intenta acomodarse a lo que va a ser un marco muy nuevo para todos, que es la puerta cerrada.
Va a ser un partido un poco especial porque puerta cerrada, como has podido ver contra el campeonato alemán, es un poco raro, pero bueno, somos profesionales y lo vamos a hacer de lo mejor posible para que la afición y la gente pueda ver un partido bonito por la tele.
Enseguida más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ha provocado gran revuelo una manifestación de Gasperini, entrenador del Atalanta, rival del Valencia en la Liga de Campeones, que dice estaba enfermo ya cuando jugó contra el Valencia en Mestalla, José Manuel Segarra.
Sí, Gianpiero Gasperini ha reconocido en la Gaceta Sportiva que tuvo coronavirus, que el 10 de marzo en Mestalla, que se encontraba destrozado y que incluso pensaba que se iba a morir. Pero eso no lo dijo entonces, lo ha dicho ahora. El Valencia, en un comunicado, ha expresado su sorpresa por lo sucedido, aunque por lo que hemos podido saber en COPE, en un primer momento, la idea del club era usar términos bastante más contundentes como los de indignación e irresponsabilidad.
Renovación de un entrenador en el fútbol español, lo anuncia el Athletic de Bilbao. Peña Garitano amplía contrato.
Sí, no había duda respecto a la continuidad de Gaizka Garitano en el banquillo de Somamés, pero como dices, faltaba la confirmación oficial. Pues bien, el entrenador vizcaíno ya ha firmado la ampliación de su contrato hasta junio de 2021. Garitano desea celebrar esa continuidad logrando la clasificación de su equipo para la Europa League, y a la hora de valorar el acuerdo alcanzado con el club, reconoce estar agradecido y responsabilizado por la confianza.
Muy contento por la confianza demostrada por el club y bueno, estoy muy contento. Al final es el equipo del que soy desde pequeño, es el equipo de mi corazón y bueno, el poder dirigirlo es una alegría y una gran responsabilidad al mismo tiempo, y bueno, el poder seguir con este proyecto y que hayan confiado en mí, pues es un día también para dar las gracias a todo el mundo y estoy contento.
Dos noticias en el Betis, una la protagonista de Deportes Cope Sevilla, que acaba de hablar con Lorenzo Serra Ferrer. ¿Qué se cuenta, Andrés Ocaña?
Y es que nunca deja indiferente a nadie, Corro. Don Lorenzo Serra Ferrer, uno de los béticos más influyentes de la historia del Real Betis Balompié, que hoy ha sido el protagonista en Deportes Cope Sevilla y que ha hablado de su posible vuelta. Lorenzo Serra Ferrer, Aro y Catalán lo echaron de mala manera, con pocas justificaciones y además de una forma bastante dolorosa, pero él está dispuesto a perdonar. Hoy en COPE Sevilla dejaba la puerta abierta a su regreso.
Bueno, primero agradecer la cantidad de béticos que le gustarían que yo volviera. Después, en relación a lo que tenga de realidad la posibilidad de que yo pueda volver, no será porque yo no esté preparado, no será porque yo no esté ilusionado, y no será porque no esté capacitado.
Ya saben que el primer partido de la vuelta es el Sevilla-Betis, y vamos a preguntar por un futbolista que no hemos visto en los últimos entrenamientos, a ver cómo está Joaquín en el Betis, Escalera.
El Betis ha iniciado los entrenamientos colectivos en el día de hoy de cara ya al derbi del 11 de junio. Rubí, pese a la fractura en el brazo izquierdo, continúa dirigiendo los entrenamientos. Por su parte, el capitán del Betis, Joaquín, para evitar lesiones, continúa haciendo trabajo específico para llegar al 100% al derbi sevillano.
Acaba de contar Gemma Santos que las concentraciones no son obligatorias, pero sí por decisión del club. Y el Granada la ha tomado. Jorge de la Chica, ¿dónde se va?
Pues sí, se va hasta Marbella. Mira, esta mañana han entrenado en el nuevo Los Cármenes, incluso con partidillo. No estaban allí desde que comenzó la alarma sanitaria. Después viaje hasta Marbella, un escenario que ya conoce la plantilla por otras concentraciones, y van a permanecer en esta ciudad de la provincia de Málaga durante 7 días.
Información para el primer partido de Liga del Barcelona, es información del Mallorca, cuenta Jordi Jiménez, lesión de Lumor, que es el único lateral izquierdo que tenía ahora mismo sano el Mallorca. Noticia en segunda división, por supuesto, como en primera, son los horarios que vamos a contar a partir de ahora, Javier Pascual.
Sí, la segunda, que volverá el jueves 11 de junio a las 10:30, con los 45 minutos que restan del Rayo Albacete, que fue aplazado por los gritos contra Zozulia. Los horarios de la primera jornada al completo son viernes 12 de junio, Elche-Extremadura, Fuenlabrada-Tenerife, Málaga-Huesca y Oviedo-Ponferradina, sábado 13 de junio el Racing Lugo, Zaragoza-Alcorcón y Las Palmas-Girona, domingo 14 de junio el Depor Sporting, el Derby castellano y leonés entre el Mirandés y el Numancia, el Albacete-Almería, y cierra la jornada el partido del líder Cádiz contra el Rayo a las 9:30. Se pueden consultar, Corro, todos los horarios de esta jornada y de la siguiente en cope.es.
En este tramo informativo de fútbol tenemos el recuerdo de Víctor Fernández, porque se cumple un año de que muriera una de las leyendas del Sevilla, de José Antonio Reyes.
Sí, hoy se cumple un año del fallecimiento de José Antonio Reyes por culpa de un trágico accidente cuya responsabilidad legal aún colea. Han sido muchísimos los mensajes de recuerdo a Reyes durante toda la jornada de hoy. El Sevilla no ha querido pasar por alto este día. Por ejemplo, el presidente Pepe Castro ha acompañado al padre de Reyes en la visita al cementerio, y Monchi, en la Ciudad Deportiva, ha reunido esta mañana a toda la plantilla para recordarlo, y no ha podido evitar emocionarse.
Un año que murió José Antonio. Muchos de los que estamos aquí tuvimos la fortuna de convivir con él. Le vamos a rendir un minuto de silencio de homenaje, ¿vale? Y como era un tío divertido, vamos a dar un aplauso también, ¿vale?
Homenaje a José Antonio Reyes hoy en el Sevilla y en todo el fútbol español. Hay más noticias en el deporte mundial.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Está siendo noticia en Estados Unidos que la muerte de una persona de raza negra, George Floyd, a manos de los policías, está provocando muchas protestas y también de los deportistas. Por ejemplo, vamos a empezar en el mundo de la NBA, Rubén Parra.
Miembros de todos los ámbitos de la liga se han volcado en apoyo a las protestas por la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial. Desde el comisionado Adam Silver, que sacó un comunicado de condena, a LeBron James, muy activo en sus redes sociales, pasando por leyendas como Kareem Abdul-Jabbar, que ayer escribió un artículo en Los Angeles Times en el que denunciaba el racismo y la brutalidad policial que sufren los afroamericanos en los Estados Unidos. Uno de los últimos en sumarse a estas protestas ha sido Michael Jordan, con otro comunicado en el que muestra su tristeza, su dolor y su enfado con el arraigado racismo que impera en su país.
Damos cuenta también de las reacciones en el mundo del fútbol, Munilla.
Mbappé en Twitter apoyó el hashtag Justicia para George. Varios gestos también en la Bundesliga. Marcus Thuram del Mönchengladbach echó rodilla al suelo y agachó la cabeza tras marcar un gol. Dos jugadores del Dortmund, Jadon Sancho y el madridista Kraft, mostraron una camiseta interior. Y en el Schalke, Weston McKennie lució un brazalete con el mismo lema.
Y también las hay en la Fórmula 1, Carlos Miquel.
Ha sido Lewis Hamilton quien ha puesto el grito en el cielo contra los sucesos execrables racistas de estos días, aunque luego también se ha pasado de frenada porque ha acusado a sus compañeros de estar inactivos, de no estar ayudando nada a la situación y a la Fórmula 1 de tener tintes racistas, porque él dice es uno de los pocos de su raza y que se siente muy solo. Han respondido a eso Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Lando Norris o Carlos Sainz, todos con solidaridad y con un mensaje de Sainz también muy interesante: la Fórmula 1 no es racista.
Preguntamos ahora cómo está el baloncesto español, la vuelta de la Liga ACB. ¿Cómo están entrenando los equipos, Pilar Casado?
Pues los equipos ACB que disputaron esa fase final en Valencia aceleran ya su puesta a punto y han empezado los entrenamientos con contacto a lo largo de los últimos dos días. Además del físico, los equipos han trabajado en pista al completo en muchos casos, mientras los clubes se reúnen mañana para seguir avanzando en el protocolo a aplicar a partir de la semana que viene cuando queden concentrados en Valencia y para concretar los horarios de los partidos de la primera fase. Tres turnos diarios que empezarán no antes de las 3 de la tarde y con 3 horas de diferencia entre cada encuentro.
Dos noticias más de motor. La primera, Carlos Miquel, Fórmula 1. Renault abre la puerta a Fernando Alonso.
Lo ha reconocido Cyril Abiteboul, el director general de Renault Fórmula 1. Hablaba en Radio Montecarlo y le preguntaban por la posibilidad de que Alonso vaya allí y dice que sí, que Alonso es una opción para sustituir a Ricciardo y que es un muy buen piloto. También hay otras posibilidades, ya te digo yo, que está por el puesto luchando Valtteri Bottas o Nico Hülkenberg. Este es Abiteboul, por cierto, si le gusta Alonso irá y si no, se irá a hacer otras cosas. Este es Cyril Abiteboul en Radio Montecarlo.
En cuanto a los pilotos para reemplazar a Ricciardo, tenemos varias opciones. Respecto al piloto que me dices, sí, es una opción y es un piloto muy bueno. Es una opción. Tenemos otras y nos tomaremos nuestro tiempo para decidirlo. Reflexionaremos sobre ello porque es una decisión muy importante.
Y en motos es noticia en el día de hoy la cancelación del Gran Premio de Japón, Borja González.
No es una sorpresa, pero sí que ya es oficial. Cancelado el Gran Premio de Japón, previsto para el fin de semana del 18 de octubre. La semana pasada también conocimos las cancelaciones de las pruebas de Gran Bretaña y la de Australia. Así que con este ya son 7 los grandes premios cancelados. Se espera que en unos 10 días podamos conocer cuál es el nuevo calendario de MotoGP.
Nos quedan dos noticias más. Empezamos por el tenis. Daniel Asenjo, tenemos protocolo del US Open.
Unas medidas entre las que se encuentran vuelos charter para los jugadores, test de coronavirus, que solo viaje el entrenador de los tenistas, nada de fisios ni médicos. Y atención, partidos a 3 sets. Esto último debe ser aprobado por los jugadores. Lo que parece seguro es que será sin público. Dentro de otro Grand Slam de Roland Garros, ha hablado Rafa Nadal en una televisión francesa. El español dice que estará en París siempre que se garanticen las medidas de seguridad.
Y en ciclismo, Erifrade, Lance Armstrong está arrepentido en su nuevo documental.
Sí, es el hit de la segunda entrega del documental. Quiere parecer arrepentido, desearía poder cambiar lo que sucedió, haber sido un mejor hombre. Todo lo que puedo hacer es decir que lo siento y seguir. Son las palabras de Lance Armstrong, que lamenta no haber sido redimido como otros ciclistas que han dado positivo, y nos presenta a su hijo Luke, que lo toma todo de una manera mucho más clara que su padre. Luchar y trabajar vale mucho más la pena.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Vuelve el líder en compraventa de coches.
Vuelve Ocasión Plus.
Elige entre más de 3.000 coches de ocasión el que mejor se adapte a tus necesidades. Tenemos coches desde 2.000 euros totalmente garantizados y desinfectados.
Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Que nada te detenga. Vive tu nueva libertad con tu nuevo coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya para los muy cafeteros que el próximo lunes 8 de junio, coincidiendo esperemos con el paso de Madrid a la fase 2, vuelve el tramo de 3.5 a 4 para los muy cafeteros, como Pedro Martín, Reto Perito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Qué buenas noticias,
sí señor. Bueno Pedro, ¿cómo empezamos la semana? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues mira, se me viene a la cabeza lo último que pasó en el fútbol. Y el último partido que jugó un equipo español fue el famoso Liverpool-Atlético de Madrid.
Sí, señor.
Joder, que han pasado 3 meses ya, ¿eh?
Y parece 11, que no.
11 de marzo.
Y parece que no.
Es que empiezas en partidos de la última jornada que se jugó y ya te cuesta, ¿eh?
Daba tiempo a ti a actualizar todo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no, todo no. Siempre pero quedan
casi,
cosas.
Casi.
Pero bueno, algo he avanzado.
Bueno, ¿entonces
y,
qué?
Y entonces lo que tiene que buscar la gente esta semana es uno de esos 30 jugadores que disputaron el Liverpool Atlético de Madrid, que
o sea,
fueron 30 porque hubo
Liverpool,
prórroga.
Atlético de Madrid, 30 sí, jugaron, vale.
Sí, y entonces la pista de hoy es que no es ni español ni inglés.
No es ni español ni inglés, un futbolista del Liverpool Atlético de Madrid, viendo que fue el último partido que recordamos. Muy bien, Pedro, mañana más, un abrazo, ¿eh?
Adiós, hasta luego.
Y ahora, producto del tiempo de juego, esta conversación animada anoche del Tertulión con Juanma Castaño.
Sinceramente, hoy cuando estaba dando esto, era como estar dando el gordo de la lotería, de verdad.
Sí.
O sea, una sensación de decir, ostras, estoy dando algo realmente importante para mucha gente.
Es que esto, Juanma, si lo pensamos hace 20 días, estábamos claro, aún con la duda, ¿eh? De
vamos,
si arrancaba o no arrancaba esto.
Bueno,
los expectantes que empiece Alemania y a ver si no se cae esto de los arranques
sí,
y
sí,
se va todo.
Y hace 2 meses nos parecía, vamos,
imposible.
Negro, y hace sí, sí, 3 nos parecía, vamos.
Que den un paso al frente los rajadores profesionales.
Yo era muy pesimista y me ha sorprendido el desenlace, vamos a decir, tan rápido. A raíz de las declaraciones del presidente de gobierno anunciando que a partir del 8 se podía volver a jugar.
No está hablando de los pesimistas, que yo también hace 2 meses...
Agoreros.
Está hablando de los negacionistas.
Negacionistas, efectivamente. Es que no me salía la palabra.
Negacionistas.
¿Había algún negacionista en la tertulia? A ver,
yo,
por favor.
Por
estoy,
eso eres el mejor.
Y estoy contento, y estoy contento de que todo sea hecho como quiere el señor Javier Tebas y todo sea...
No, como quiere el señor Javier Tebas, no. Como quiere el fútbol.
Claro,
sí, sí, los entrenadores.
Bueno, esta conversación y mucho más se puede volver a escuchar en los podcasts y, por supuesto, en cope.es. Y ahora a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, sí sé que me repito, pero es que me parece tan delirante. 8 fotógrafos en partidos de primera división y 4 en los de segunda. Es decir, según esta regla de 3, al baloncesto irá una máquina de fotomatón para todos. Que en realidad yo creo que es lo que les pone, ¿verdad? La homogeneización. Dice un amigo, un gramma futbolístico. Una sola foto, una sola editorial, una sola imagen. Aplausos enlatados. Pero qué broma es esta. Bueno, espero que se corrijan, porque si no, les seguiré a ustedes dando la tabarra. Venga, fotógrafo de la calle, gramma.
Gracias, Guas. Les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que suena, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.